define él como patagónico por convicción, argentino por conciencia y procedencia, y latinoamericano por solidaridad y gratitud. A mí me gustaría detenerme en esto último. Sergio Isidro Boe, buen día, gracias por aceptar la invitación e ingresar aquí a este quirófano en la 100.1. ¿Cómo le va?
Muy buen día, un gusto estar acá, de vuelta.
La entrevista va a tener dos bloques, 3-4 preguntas en el primero, una pausita musical muy breve, 2 minutos, 3 minutos, y el segundo bloque otras 3 o 4 preguntas. La idea es repasar algo de la agenda más de carácter institucional, si se quiere, y después si nos podemos meter en un aspecto más, si se quiere, de la vida político-partidaria y algún análisis o mirada que usted tiene. ¿Cómo es esto que te definís como latinoamericano por solidaridad y gratitud? Siempre me llamó la atención esa bajadita, ¿no?, que vos tenés en tu cuenta de Twitter, que no usás hace mucho. El último posteo que te vi es de noviembre del 2023.
Sí. Me retiré un poquito, bastante, de todas las redes para un poco preservar lo que se venía y para ser un poco más prolijo, ¿no? Porque en general las redes, siempre en el fragor del calor, veo que se han ido degradando. Y esto en conjunción con el ascenso del nuevo gobierno nacional, del nuevo viejo gobierno nacional del presidente Milei, con un conjunto de viejas prácticas y muy desleales, ¿no? Esto de tener la tribu urbana que te agrede por redes, que agrede a artistas, a políticos, a periodistas. Entonces dije, me voy a preservar, me voy a enfocar en la gestión, a dar una mano una vez más a la
ciudad. ¿No le vas a dar insumos?
No me parece que sea hoy la arena adecuada, ¿no? Patagonia particularmente agredida por estas políticas nacionales y esta forma de hacer política, nueva, vieja forma de hacer política, reinventar la CIDE, salir a agredir por todos los medios, descalificar, insultar. Me parece que le baja mucho el precio a la política y no me parece adecuado, ¿no? Siempre sigo el consejo de mi abuela, que decía, cuando uno discute con un idiota, terminan dos idiotas discutiendo. Entonces, uno que no es muy despierto trata de seguir esas premisas de sabiduría popular y de conocimiento que dan los años. Entonces me fui corriendo de esa.
Hoy estamos preguntándole a la audiencia qué cosas han dejado de hacer a partir de esta crisis que estamos teniendo en pleno invierno con el agua. Yo hoy me bañé por la mitad. ¿En tu caso has tenido que dejar de hacer algo en estas circunstancias?
Mira, suspendí ayer ir al gimnasio y voy a la noche. Es más, he ido reduciendo, voy 3 veces por semana nomás. Y bueno, ayer, por una cuestión de precaución, si bien nunca nos quedamos sin agua, porque en casa somos dos nomás, así que siempre llegamos bien, holgaditos, pero bueno, no se lava la ropa estos últimos 2 días, y ayer suspendí el gym para no caer con exceso de chivo y tener que la ingrata sorpresa de quedar enjabonado bajo la ducha, que es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida.
Después de 50 años atravesé esa experiencia esta mañana por primera vez. Preparamos un cuestionario justamente que lo teníamos así en el inicio para comenzar con servicios públicos, ¿no? Hoy el municipio, hace muchos años, tiene concesionado el transporte público pasajeros, colectivos, recolección de residuos, urbana, es la urbana, dije bien, sí, ¿no?
Sí
urbana.
Sí,
urbana. Y después agua, cloacas y energía con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Se está discutiendo una nueva tarifa de colectivos, la segunda actualización, si no estoy equivocado en lo que va del año. Pero no me quiero detener en eso. ¿Ya están imaginando el pliego del contrato para el próximo año? Hoy, con el diario del lunes, hay que decir que quizás la decisión adoptada por la gestión anterior de hacer un contrato por 2 años, teniendo en cuenta, el escenario de incertidumbre que había en ese momento, quizás no fue una tan mala decisión. Hoy lo decimos con el diario del lunes. Pero te pregunto, ¿ya están imaginando en el municipio cómo va a ser el nuevo pliego para Patagonia Argentina, para la empresa que se presente, y si se va a volver a esa idea que en algún momento se había planteado de varias líneas de recorridos en términos de distancias muy breves y la posibilidad de ir haciendo como postas, ¿no?, a lo largo de la ciudad. No sé si ya están trabajando en ese sentido. Quiero arrancar por ese lado.
Sí, se está trabajando sobre todo una ordenanza marco para pensar los próximos 10 años del transporte o de la movilidad social, cómo va a crecer Comodoro, cómo se densificó la zona norte, que es una tortura china para los vecinos de zona norte venir a la mañana hacia la zona centro, y lo mismo sucede cada vez más temprano, que antes sucedía alrededor de las 6 de la tarde, uh-huh, después de las 5 y media, ahora a las 4 y media, se arma la procesión hacia zona norte, que densifica mucho desde, prácticamente diría, la San Martín, el semáforo de San Martín, o de la estación de servicio en la curva de la Pellegrini, hasta kilómetro 5, la bajada a la universidad. Entonces, eso hay que meterle, le están metiendo mucha cabeza, estamos viendo alternativas, y en cuanto a la movilidad, una ordenanza marco que prevea lo que viene o lo que se va a venir, que va a tener que ver también con los motores eléctricos que se están regulando, se están legislando, que tiene que ver con estas estaciones de transferencia o ruptura, tiene que ver con la demora que tiene el usuario del transporte público en esas horas pico para llegar al centro desde zona norte a la mañana, para volverse o transitar al mediodía, que tiene que ver mucho con la salida de las escuelas, uh-huh, en calendario escolar. Y después a la tarde para volver. Entonces, en ese tiempo que se pierde en esa procesión, tenemos que volver a retomar lo que ya en algún momento se había avanzado, que eran cuestiones de estaciones de transferencia entre Diadema y Ciudadela, Astra y Ciudadela, Caleta Córdoba y el kilómetro 8, por ejemplo, digo, ¿no? Después hacer densificar entre el 5 y la zona norte para que tengan distintas alternativas, y todo esto hacerlo dentro de un marco que sea pagable, porque también recordemos que en los últimos años se ha ido incrementando el avance del subsidio municipal por sobre el subsidio nacional, el subsidio provincial, y el costo de esta tarifa que decimos, uh-huh, que en realidad estamos en este momento discutiendo si la tarifa va a cubrir el 50% del costo del transporte.
Hoy en Comodoro, ayer lo preguntaba, 2.400 pesos es el costo del boleto de colectivo.
Aproximadamente es.
Y el aumento que se está discutiendo estaría llevando el valor del boleto a 1.200. O sea, se estaría cubriendo con la tarifa el 50% del total del costo, ¿no?
Correcto.
¿Y es viable que el municipio sostenga esos niveles de participación en la estructura de costos del transporte público? ¿O lamentablemente para el pasajero y para el vecino, el año que viene el municipio también se va a tener que retirar en la magnitud que viene acompañando esa situación en particular?
Tendremos que ver, por eso hay que ver alternativas.
Hoy es el 50% lo que está aportando.
Hoy es el 50% del costo de la tarifa, y no es sobre todos los boletos, porque recordemos además que aproximadamente la mitad de los pasajeros transportados pagan una tarifa diferencial, uh-huh, como los adultos mayores, discapacitados, etcétera, que se va a seguir sosteniendo ese diferencial. Porque entendemos que esta operación sin anestesia que hizo el Gobierno Nacional, que no solo le falta corazón, sino que le falta cabeza para manejar la economía, se le quemaron los libros hace rato a este nuevo, viejo gobierno nacional, que en la cartera de economía lo encabeza Toto Caputo, el mago de las finanzas, que está Burri, o sea, toda gente con mucho conocimiento de la cosa pública y una concepción muy acendrada de avanzar sobre el bolsillo de las familias argentinas. Esto lo están haciendo matemáticamente, quizá para bajar la inflación, cosa que en una de esas les va bien, y les va bien porque hay menos consumo y porque la gente tiene menos para gastar, ¿no? Para gastar en el supermercado, para gastar en el transporte, para gastar en los servicios públicos, para vivir. El detalle, ¿no?, que se les pasa en estas ecuaciones clásicas de la economía y totalmente anticuadas, digamos, ¿no? Cuando citan a Walras, a un economista, un pensador clásico que murió hace más de 100 años, uh-huh, digamos, es complicado, digamos, ver cómo eso tiene que ver con la modernidad, uh-huh, y pensar los nuevos problemas de las nuevas sociedades.
Hay incrementos, ¿no?, en todos los servicios públicos. Lo del gas, estas últimas 2 semanas, resulta demencial en algunos casos, ¿no? Con incrementos del 800, 900, 2000%. Hay vecinos que la verdad han enviado algunas facturas que uno no puede dejar de creer. Y algo parecido en otro volumen, en otra magnitud, también está sucediendo con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. ¿Cómo se le explica al vecino que se van a pedir nuevas actualizaciones tarifarias cuando la calidad del servicio ni siquiera está en condiciones de sostenerse? Digo, ¿eso en algún momento no puede detonar en algo? ¿Y qué están mirando ustedes del municipio para intentar contener y evitar esa posibilidad? Digo, porque es un combo bravo, ¿no? El que se está produciendo. Caída de ingresos, subida de tarifas, y esto se sostiene en el tiempo.
Sí, no sé si se sostiene el tiempo. No, es la decisión. Claro.
Bueno, digo, son no, elementos que vienen produciéndose hace por lo menos 6 meses.
Guillermo, no solo eso, sino que además ahora vamos a otros ciclos, porque lo discutíamos medio a solas, contra la corriente en enero y en febrero cuando se dieron las audiencias públicas.
Sí.
O sea, no se discuten los precios base de los insumos, las tarifas. O sea, el gas, te dicen que el valor es $4.50. No hay ningún elemento técnico que diga que ese es el costo o el precio que debe tener el gas como insumo en un país que genera gas, que produce gas y que exporta gas.
Vos planteás, tenemos que discutir costos.
Sí, claro, por supuesto.
Así como se sabe que un barril de petróleo cuesta producirlo en la Argentina $35, ¿cuánto vale producir 1.000.000 de BTU?
Claro.
¿No? Digamos, depende de la región, depende del yacimiento, claro. Pero
por eso es totalmente aleatorio y arbitrario en la forma en que han definido los precios, no solo del gas, sino también de la luz. Y en esto tiene que ver, te doy un ejemplo, la factura de Camesa, que le facturan a la cooperativa, que es la distribuidora de electricidad en Comodoro, de febrero fue de alrededor de $700 millones, porque ahora los aumentos o las correcciones son mensuales. Es decir, no hay mucho tiempo ni siquiera de pasar la factura.
Sí.
¿Ok? Es decir, cuando nos cobran la factura que nos cobran, estamos sobre el precio base de 3 meses atrás. Cuando lo mismo, el gas corrige más rápido, porque está centralizado y no está subordinado ni a tarifa ni a proceso de facturación, está centralizado, es nacional. Pero digo, esto que nos sucede es que la factura de Camesa era $700 millones, pasó a 900 y pico en marzo, 1.200, 1.700, ahora la última fue de 2.200, 2.300 y esta que viene es de 2.900. Es decir, se multiplicó prácticamente por 5.
Uh-huh.
Y nuestras facturas se han multiplicado aproximadamente por 3 o por 2 y 2.8, por 3 en promedio, te estoy diciendo. Entonces, ese sendero que nos han marcado a nivel nacional es al aumento despiadado, desconsiderado e insuficientemente fundado. Por eso es que se han hecho presentaciones nacionales. En el caso de Comodoro, no lo pudimos hacer a través de la Defensoría del Pueblo de Chubut, porque no lo tenía en su ley marco, en su ley de fundación, es decir, tenía una limitación in limine que no podía hacer esa presentación. Sí lo hizo Río Negro, sí lo hizo Santa Cruz, que tiene congelada la tarifa en el caso de Santa Cruz, es decir, vienen los mismos valores a los que venían hace 3 meses.
Eso es loco, ¿no? Porque las provincias que han recurrido a la justicia consiguieron suspender esas actualizaciones tarifarias.
No todos, porque finalmente...
Pero la Patagonia, la creo que Chubut es la única que no ha recorrido ese camino y está siendo,
no
entre
pudo.
Comillas, perjudicado. No quiso, me parece. Más
no,
que
no, pudo. No pudo. A través de la Defensoría no pudo.
No, pero lo podía hacer a través del fiscal de Estado y se tomó la decisión política de no recorrer ese camino.
También.
¿No?
También. Sí, sí.
Digo, hay que decirlo.
Era con suerte más dispar, porque ya... Había aprobado, digamos, eso ya es una decisión política del gobierno provincial. En el caso de la ciudad, hizo una presentación conjunta en la Federación Argentina de Municipios,
uh-huh, sí,
a nivel nacional, pero también está ahí en veremos. Esa, digamos, cuando entra en el bolillero de la justicia, hay que ver cómo, cuándo y cómo sale, ¿no?
Uh-huh. Pero en definitiva... ¿Es sostenible este incremento de tarifas en el tiempo, vos pensás? Digo,
no,
sobre todo
no.
En función de que el servicio, en lugar de ir mejorando, pareciera ser que se va deteriorando, digo, ¿hay ahí un combo? Digo.
Sí, independientemente que tuviéramos un servicio de excelencia, que no lo tenemos en ninguno de los servicios públicos, te diría que lo que es insostenible es este modelo económico insostenible en el tiempo. Puede ser 3 meses, sí. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2, porque es un modelo que termina, como va transitando ahora, con 340.000 cuentas sueldo menos. Uh-huh.
Me voy a poner en abogado del diablo. ¿Y el modelo que estaba vigente hasta diciembre del año pasado era sostenible también?
Bueno, es contrafáctico. ¿No? Es contrafáctico.
Claramente,
no lo vamos.
Mayoritariamente los argentinos han tomado una decisión. Digo, porque no se podía tampoco seguir como veníamos. Digo, vos decías.
La gente optó que no.
Hoy los precios de las tarifas se definen de manera aleatoria. Yo podría decir, de manera aleatoria también se fijaban los precios en la gestión anterior. Algunos podrían decir, se congelaban, se pisaban los precios, y eso en algún momento no detona había. Y hay que pagarlo, ¿no? Que muchos dicen es lo que estamos, digamos, asumiendo como costos en este momento.
Bueno, yo
momento.
Estoy en desacuerdo con eso, pero sí te digo que había una decisión de Estado, por ejemplo, el costo de la generación que se tomó desde la década del 90, que eran los contratos de energía a término,
sí,
con empresas que vinieron en esos años, invirtieron y tenían precios y contratos en dólares, se respetaron siempre, se respetaron desde la década del 90, se respetaron aún en el 2001, se respetaron con los 5 presidentes, se respetó en la presidencia de Kirchner, de Cristina, de Macri y de Alberto Fernández. Cuando se defaulteó, cuando se deshonró esos contratos que generan mucha incertidumbre a nivel internacional, que eso sí lo estamos pagando ahora, en este gobierno nacional que presentó un superávit con 2 detalles.
Uh-huh.
No pagó la energía, ¿sí? Pagó con un bono, manu militari, y le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. Con eso presentó un... Vos me decís, ¿eso es sustentable, sostener el tiempo? Te digo, no, por eso digo, este modelo económico que manotea, es más, te digo, tiene la desconfianza de los mercados que no liquidan, liquidan menos divisas ahora que en el gobierno de Fernández, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, y el campo cuida sus intereses, digamos. Entonces, en esa situación te digo que es insustentable, insostenible en el tiempo, porque esto cierra con más desocupación, con menos consumo interno, con menos producción industrial, y te diría con más tarifas, con más sobrecosto. Evidentemente esto termina mal, es de libro, lo hemos vivido en Argentina. Uh-huh. En varias oportunidades, lo vivimos durante el proceso de reorganización nacional mal llamado, durante la segunda etapa del menemismo, lo vivimos en el 2001 con el fracasado gobierno de la Alianza, empezamos a transitar ese camino en el año 2018 con el hiperendeudamiento con el Fondo Monetario, del que no salimos y muy difícilmente salgamos. Entonces esto cierra con más endeudamiento, más concesiones, más privatizaciones, más cierres de cuestiones que tienen que ver con derechos garantizados, con suspender cuestiones que estaban por ley, como el fondo que compensaba estas cuestiones del transporte.
Uh-huh.
Tener una visión federal. En el único lugar donde no se suspenden y donde tenés un boleto medianamente funcional al sistema productivo, porque hay que decirlo, cuando subsidiás el boleto, bajás tensiones a la discusión que tienen todas las paritarias, porque el que va a trabajar a un comercio, el que va a trabajar a la escuela, el que va a trabajar a un banco, si tiene que transportarse en el transporte público, esto le sale mucho más caro, o más caro como va a salir ahora, incide en la economía familiar. O deja de consumir o reclama un incremento salarial. Es decir, es una espiral que se va haciendo falta de virtuosidad.
Sergio Boe, con él estamos hablando, secretario de Gobierno del municipio de Comodoro Rivadavia. Estamos en el quirófano, como siempre, hasta las 12. Sigue jugando la Selección Nacional de Fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. Van 66 minutos. De encuentro, 2-1 ahora la victoria argentina. Había finalizado el primer tiempo con un empate. Y no sé cuándo, en qué momento de la charla, acá con Sergio, convirtió el segundo gol el equipo dirigido por Mascherano. Algo de música, cortito, Mirá qué vieja esta canción, año 1972, 2 minutos. Escuchen lo que decía Nito Mestre, que era lo que necesitaba, a ver si algo de eso también estamos, bueno, requiriendo nosotros.
Cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás.
Necesitamos saber qué estás dejando de hacer en Comodoro este sábado, bueno, a partir de que hay serias dificultades en la distribución del agua.
Bueno, por acá Sandra saluda, dice, buen día, chicos, dice, ¿qué dejé de hacer? Lavar la ropa. Espero que llegue hoy el agua. Pongo en un bol para lavar la vajilla, así no se consume lo que tengo, rápidamente. Ayer no me bañé, espero hoy sí.
¿Hasta cuánto tiempo se justifica presentarse a trabajar o en los distintos ámbitos con la ropa algo roñosa, desarreglada y sucia a partir de esta situación? ¿Martes, miércoles? Sí. Es como la fecha. Viste que a los gobiernos le dicen, bueno, tienen 90 días, tienen 100 días. Después de 4 o 5 jornadas sin agua, ¿hasta cuándo tenés la, ¿cuándo se vence ese plazo?
Y yo te digo que si no te llegó el agua el domingo a la noche...
¿Vos decís?
Lunes a la mañana...
La buena noticia es que está volviendo el agua. O sea, sí. está
¿Es entrando. Oficial eso?
Sí, sí. Está volviendo el agua, va a haber barrios donde va a llegar más rápido, claro. Quizá en zona sur, y otros, por diferencias de presión y demás, va a costar y va a terminar. Esperemos regularizándose mañana.
Atención, la redacción de Unir Patagonias es oficial, lo dijo el secretario de gobierno, letra molde, tapa, está volviendo el agua a Comodoro Rivadavia, lo dijo vos, después se arreglan con
y a,
él.
Y a mí me preocupa mucho más porque siento a veces en el día y en algunos días muy particulares que no me llega agua al tanque. Entonces, es más eso complicado. Sí es complejo.
Yo conozco gente que hace años que está transitando esa situación.
Mira, viste que hay gente del otro lado.
Sí, pese al partido, hay del otro lado.
Quito siempre. Dice, yo recién barrio 13 de diciembre está llegando el agua.
13 de diciembre.
Barrio 13 de diciembre.
Acá zona sur. Bueno. Está llegando el agua. ¿Vos estás en zona sur, no, Pato? Bueno, cualquier cosa mañana te pego un llamadito en el Juan 23, claro, tenés razón. Seguimos conversando con Sergio Boe, secretario de Gobierno. Queremos rediscutir procesos de inversión con YPF. Esa es una declaración tuya allí por abril del 2016. ¿Y por qué me fui a esa declaración? Porque me parece que es un buen disparador para preguntarte qué impacto fiscal está asumiendo hoy el municipio con esta parálisis, de alguna manera, que está viviendo ese yacimiento o alguno de los yacimientos que venía operando YPF, y qué sabe y hasta dónde puede incidir el municipio En el traspaso, ¿no?, de estas áreas. Está la cuestión productiva por un lado, está la cuestión fiscal, a ver si esto, digamos, ha reducido los ingresos del municipio, está la cuestión ambiental, más de 100 años, ¿no?, operando aquí en el ejido municipal, y rápidamente, digamos, abandona sus operaciones. ¿Cuál es el estado de situación hoy, casi cerrando el mes de julio, con la salida de YPF de Comodoro de la Cuenca?
Bueno, venía desinvirtiendo hace mucho tiempo YPF, ¿no? Esas declaraciones que mencionabas del 2016 tenían que ver con que Comodoro encabezó el proceso de recuperación de YPF para que tenga mayoría de capital nacional. Tiene que ver
con y resignaba que... recursos en la cotización de su petróleo para que parte de esa inversión fuera Neuquén, digamos. En ese marco también se daban esas declaraciones.
Sí, en realidad, porque había una opción ya desde ese entonces en esa YPF de privilegiar el desarrollo de Vaca Muerta, pues era mejor negocio. Pero entendíamos que había una enorme de ingratitud, un desequilibrio muy marcado, porque en estos 100 años que venimos poniendo en la mesa nacional muchísima riqueza, en los últimos años, con la existencia del barril criollo, y lo hacíamos orgullosamente para contribuir a que los paisanos de Jujuy y de Chaco tuvieran calefacción y combustible más acorde a este boom agropecuario, que se justificó en gran parte por el enorme subsidio que había al gasoil, y a tantas otras, y también contribuir desde las retenciones que puede ejercer el Poder Federal respecto de las exportaciones de un commodity que no vuelve, que es un recurso no renovable, a diferencia de la soja o a diferencia de la ganadería. Entonces, en esto, eso se decía muy en caliente, porque avanzamos, discutimos, yo estuve un año y medio discutiendo y rediscutiendo con YPF, en un proceso que además desencadenó en uno de los procesos de más baja inversión. Se priorizó la defensa del trabajo, porque recordemos que llegó el precio del barril en 2016 a $22. Es decir, que se tenía que defender el trabajo. Hoy estamos en una situación muy similar en cuanto a este desequilibrio, esta ingratitud marcada y este desconocimiento de que seguía siendo un buen pequeño negocio para YPF esta cuenca. Y esta desinversión tan marcada, que trae tanta zozobra en las empresas de servicio, en los trabajadores, incide negativamente, por supuesto, en el nivel de actividad, en el nivel de recaudación, y la proyección a futuro, se vendrá una empresa de menor calibre de YPF, que se maneje con costos y con una estructura más pequeña, seguramente tampoco va a ser muy alentado respecto de que no va a ser quizá un jugador nacional de peso como lo era YPF.
¿Es un actor reemplaza a otro? ¿Es una operadora sola que se va a hacer cargo de todas las áreas, o serán varias?
Eso lo define
la provincia.
Un banco, primero, un banco que está integrando eso y evaluando eso.
El Santander,
que no tiene ningún antecedente en este tipo de operaciones. Cosa que nos deja muy tranquilos, por supuesto. Imaginarás, a base de Valium y de Lexotanil, y sí, la última palabra la tienen los legisladores provinciales, el poder, digamos, de aplicación, la autoridad de aplicación, que es la provincia en esto. Y el municipio ha avanzado, te diría, no fue priorizada la discusión en la ciudad, que es la que tiene que legitimar socialmente la explotación.
¿Esta no priorización por parte de la provincia, decís?
No, por parte de la empresa, okay. Claramente.
¿Por parte de la empresa?
Sí, por parte de la empresa. Esto se ha tomado, te diría que en este momento se discute más en Estados Unidos el futuro de YPF que en Argentina. Me parece que tienen un esquema societario, un esquema de desarrollo de negocio, en donde no veo por qué tendría que priorizar el desarrollo nacional, una estrategia integral y federal, cuando no lo hace el gobierno nacional en ninguna de sus áreas, de sus fases. O sea, está evaluando cerrar el Instituto Antárquico, cerrar el CONICET, cerrar el INCA. Digamos, la verdad, no es muy alentador ese panorama, y estamos en un proceso de resistencia a ese avance sobre la historia misma de la ciudad, de la cuenca y de la Patagonia.
¿Qué pasa con los pasivos ambientales que va a dejar una operación después de tantos años? A nivel provincial se avanzó en ese sentido y te pregunto si con la aprobación de la ley bases no entra en conflicto allí toda la discusión en torno a la cuestión ambiental. Y lo pregunto porque fueron muchos los especialistas, yo seguí con mucha atención tanto el debate en diputados como en senadores, y hubo mucha objeción de que esta ley, la ley bases, venía a barrer todas las normativas a nivel provincial en lo que tenía que ver con cuidados ambientales. De hecho, la senadora Terenzi, presidenta de la Comisión de la Comisión de Ambiente en el Senado, pretendió introducir algunas modificaciones a efecto allí en algún momento del debate y esto tampoco fue habilitado. Con el RIGI, ¿pueden venir grandes capitales, vos pensás, a realizar algún tipo de actividad productiva en la provincia de Chubut y entrar en conflicto con estas leyes ambientales? Esa es una pregunta, pero te quiero preguntar particularmente por YPF. ¿Qué pasa con YPF que deja la ciudad y qué pasa con todos esos pozos? En algunos casos sellados, en algunos otros casos mal sellados. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, estamos en el abordaje primero de lo que marca esta ley aprobada recientemente ayer a nivel provincial. Uh-huh. Porque vamos a tener dos años muy intensos para preservar los derechos y para preservar los valores ambientales que hayan sido violentados, modificados, agredidos. Y digo esto porque hay cuestiones que estamos iniciando recién el estudio para ver cuáles son los plazos de prescripción. Para decir, el relevamiento, declaración jurada que haga la compañía, sí, puede ser por el 100% de lo que se considera pasivo. Para la ciudad, y te digo para tranquilidad de muchos argentinos que vamos a tener que dar otra pelea, es que hay además a nivel nacional, más allá de la llamada ley bases, están los acuerdos y pactos internacionales que una vez que son reconocidos por el Congreso tienen el mismo rango de nivel constitucional. Entonces, por ejemplo, Caguazú, los pactos que tienen que ver con acuerdos y consensos internacionales en términos ambientales, tienen ese rango. Uh-huh. Ninguna ley puede modificarla, estar por encima. En el caso del RIGI, lo que más nos preocupa es que los niveles de inversión van a caer, los niveles de inversión no asociados a desarrollo local, a compañías locales, agregar aunque sea un 5, un 10, un 3% de la inversión, no se da, y que esa inversión puede ser traer equipos usados de segunda, de tercera mano, uh-huh, de otro lado, para producir acá pesca, petróleo, electricidad, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de marco de regulación de ese tema, ¿no? Esto es más o menos lo mismo que una empresa en Europa, en Estados Unidos o en algún lugar del mundo encuentren un yacimiento de petróleo en el fondo de su patio. Es decir, no tiene otra regulación. Hay un par de países africanos de destino económico dudoso y de todos los coeficientes e índices de desarrollo, de felicidad, de salud, de educación, están muy por debajo del peor país de América Latina. Uh-huh. Son los únicos que tienen este tipo de ley en donde se facilita estos procesos de exfoliación, expropiación, sí, y apropiación
de recursos,
de recursos, transferencia sin ninguna otra.
Eso es lo que tiene que ver con el RIGI. Y respecto a YPF, ¿qué va a hacer o qué puede hacer el municipio, digamos, en términos de pasivos ambientales, ¿no?
Está en tratamiento una ordenanza de pasivos ambientales que es definir qué se considera pasivos y cómo se va a abordar esto. Nosotros ya empezamos un proceso de auditorías ambientales hace mes y medio, dos meses. Ese programa sigue todos los meses con un equipo propio de la estructura de medio ambiente municipal, que hay muchos técnicos, mucha gente joven, gente formada también, y se va a concitar el apoyo y el trabajo conjunto con la universidad y también con consultores nacionales e internacionales para hacer los relevamientos. Uh-huh. En este tiempo que tenemos por delante, el responsable directo es quien lo generó, YPF, y ver cómo lo pretendido, que es la salida limpia, es decir, los pasivos se los quieren transferir a beneficio inventario a la empresa que llega, de acuerdo a las condiciones marco que se fijaron en este proceso a través del Banco Santander. Entonces queremos ver primero que vayan definiendo eso. Eso no impide que la ciudad, que la provincia, actúe en consecuencia, es decir, avanzando para preservar esta cuestión ambiental que haya generado la empresa YPF en los últimos 100 años.
Uh-huh. ¿Tiene fecha de corte ese relevamiento? Digo, ¿en algún momento?
No, nosotros vamos a seguir haciendo relevamiento. Lo que sí tiene fecha de corte, o los plazos, que es lo que hay que están en este momento analizándose, y se dará a conocer más la estrategia municipal a medida que avancemos en la discusión de la ordenanza propia, que vamos a darle otro nivel de discusión público. Esto tiene que ser discutido, entendemos, no solo en la universidad, no solo en la industria petrolera, sino que tiene que ser discutido por todos los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, tiene que ser discutido en las escuelas secundarias, porque los pibes van a ser los que van a heredar esta situación, y tiene que ser discutido profusamente por todos los sectores políticos, todos los sectores de trabajo sindicalizado, todos los sectores de las empresas locales, porque además esperamos que esta responsabilidad que le cae de lleno a la empresa YPF y al Estado Nacional tenga atributos de generar compromisos de remediación, de saneamiento y de reparación en el tiempo.
Estamos conversando aquí con Sergio Boe, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Casi para el cierre, te quiero preguntar por cómo venís evaluando estos casi 7-8 meses de gestión aquí al frente del municipio. Vos has estado como viceintendente hace algún tiempito, has ocupado distintos cargos también a nivel provincial, fuiste ministro de hidrocarburos, fuiste ministro de la producción, o sea, tenés ya tus años y tu recorrido dentro de la cosa pública. Te quiero preguntar, ¿no?, con esa experiencia, ¿cuánto de lo que habían imaginado en la previa han podido concretar en estos 6 o 7 primeros meses? Y si es injusta la crítica que vienen recibiendo como gestión, que todavía no han comenzado.
Ya no es una...
¿no? Como que no arranca la gestión, no despega, están en pleno carreteo, ¿no? Digamos, y es una crítica que uno escucha muy recurrentemente hace ya algunos meses de diversos actores, ¿no? Digamos, y eso es lo que a mí, por lo menos en lo particular, me lleva a preguntarte esto.
No, mira, creo que eso, más que una crítica, nació y nace y se va a profundizar.
¿De la posición,
como,
decís vos?
Como una operación política de propios y extraños, digamos, ¿no? La verdad que...
De propios y extraños.
Sí, decir, claro.
Hay fuego,
sí,
amigo, entre comillas, ahí, decimos,
sí,
también.
Sí, claro, sí. Sí, claramente. Pero, digamos, a mí en lo particular me tiene sin cuidado, porque en esto de que no arrancamos, tenemos andando desde enero una auditoría a la Sociedad Cooperativa Popular, el primer proyecto de ordenanza de relevamiento de pasivos, la discusión fuerte con YPF en torno a esto, la construcción de redes con un gobierno provincial de otro color político, en donde tuvimos que salir a mitigar el estado abandónico, el estado ausente a nivel nacional, que implicó que el municipio solo, si no, iba a tener que subsumir 150 millones de pesos más para el transporte. Esto lo logramos con el apoyo provincial, el reconocimiento de este problema y el agradecimiento, digamos, a ese gesto y a este reconocimiento de igualarnos en Comodoro, que era muy destratado también por el gobierno provincial en este sentido, por ejemplo, ¿no? Y te diría, todo eso se logró en muy poco tiempo. El proceso de rediscusión de la obra pública ya venía paradita desde el año pasado, en donde, por ejemplo, las obras de gas que están ahora en proceso de relicitación tuvieron un incremento del 350%, es decir, lo que salía 100 pesos el año pasado sale 450 ahora, ni hablar con lo que es la contención social, porque este es un modelo económico a nivel nacional que va a cerrar con más desempleo, con menos nivel de actividad, y esto lo vamos a sentir. Comodoro tiene, de acuerdo al Instituto de Estadísticas, un 2,9% de desempleo, que se va a ir incrementando, por suerte sigue reflejándose abajo, si bien es discutible, por supuesto, esto, pero también tiene el índice de actividad más bajo del país, con 39,5. ¿Esto qué significa? Para que lo entiendan todos, si tengo 100 tornos, están trabajando 39,5.
Si tengo una capacidad ociosa de 60%.
Entonces, esto nos pasa en toda la actividad comercial, económica, de servicios, y esto es muy grave. Es la primera vez que se vive, tiene mucho que ver con la baja de la inversión en la industria petrolera, tiene mucho que ver con esta actitud y esta política totalmente descerebrada y falta de direccionalidad a nivel nacional, que se va a agravar, y tiene que ver con la profundización de políticas totalmente antifederales que dejan a las provincias libradas a su suerte.
Te escucho estas críticas, ¿no? Y es parte de una narrativa, de un discurso que venís ensayando hace bastante tiempo, ¿no? Señalar, digamos, cómo el marco nacional termina condicionando, en este caso, a las gestiones municipales. Pero no se agota rápidamente. Yo lo puedo entender y lo puedo comprender, pero el vecino te va a decir, bueno, y si, che, yo te voté para que me gestionaras y me resolvieras los problemas en la calle, el agua. No me cuentes, digamos, todo el escenario a nivel nacional para justificar qué es lo que no se hace aquí en Comodoro.
No te estoy diciendo lo que no se hace, te estoy diciendo lo que se hace a nivel nacional, que tiene incidencia propia en Comodoro Rivadavia por el tamaño de los problemas que tiene Comodoro. La defensa costera, la ciudad llega hasta el límite de la costa, sí, hasta el pelo de agua. La defensa costera en la ciudad de Comodoro Rivadavia es una inversión que está en alrededor de los 15, 20 mil millones de pesos, muy lejos de cualquier presupuesto de cualquier ciudad, muy lejos incluso del presupuesto de provincia. En esto tiene que concurrir el Estado Nacional, que dice que no va a haber obras. También te digo esto, que va a dar respuestas el municipio, a fracción 14-15, donde está parada una obra por un conector cloacal, un contrato por el programa PROMEVA, Nación y Provincia. Con el dinero, pues dicen no hay plata. Eso es una mentira, es una falacia total. Esa obra que están sufriendo nuestros vecinos de fracción 14-15, que no tienen cloacas, y que estaba contratada y que estaba en avance de obra, el día 11 de diciembre se suspendió con el dinero puesto por el BID, un crédito muy blando, hundido, en el banco para pagar esa obra, con doble crueldad. No solo no tienen el servicio, no solo se han perjudicado las calles de ese sector, porque se abrió, se hizo el zanjeo, etcétera, sino que además Argentina va a pagar una multa este año por esos fondos inmovilizados, porque son fondos de afectación específica, dólares que...
Sí, por la subejecución, vamos a decir.
No, porque no se usan, o sea, está el dinero afectado de un crédito puesto en el banco, y hay muchas obras del BID, del CAF y del Banco Mundial que se han frenado arbitrariamente, por lo cual decir que no hay plata para esas obras es una mentira, es una decisión política, ideológica, y que le frega que haya en el interior profundo, que está muy lejos de la ruta del presidente, que hoy está en Francia. De todos los viajes que ha hecho el presidente, no hay uno que haya sido para traer una inversión o para avanzar una negociación. Esto, te digo, sí incide. Entonces digo, nos incide en algo que vamos a subsumir con provincia, ojalá que concurramos en eso, para que ese sector tenga cloacas y tenga calles en condiciones, y para eso el intendente fue a poner la cara, fuimos todos, y se está trabajando. Se está trabajando ahora en una ampliación presupuestaria que tiene que ver con una mejora por el tipo de cambio, básicamente, no solo para mejorar el sueldo de los municipales, en poco, pero mejorarlo al fin y seguir recuperando, sino también para hacer un programa ambicioso de bacheo, porque las calles están explotadas. Esto tiene mucho que ver el cambio del régimen de lluvias y el daño que hace el agua en Comodoro por el tipo de suelo que tenemos. Tiene que ver con seguir avanzando en las redes de gas, que es una demanda, más allá que el precio de las tarifas de gas ya no van a ser tan amigables como eran antes, comparados con otras alternativas para calefaccionarse. Es una forma de ir integrando a todos nuestros barrios. Y en eso tenemos que seguir, y para eso se está trabajando. Pero desconocer la situación económica es tapar el sol con la mano. Pensar que la municipalidad puede transformarse en el gobierno nacional es imposible, en Comodoro y en cualquier ciudad del país. Pero vamos a seguir, como dijo el intendente, ni un paso atrás en la cobertura de los subsidios al transporte, para tener un transporte que funciona, con sus limitaciones, pero que funciona, y tenemos que seguir trabajando en este sentido. No podemos desconocer que la política incide y mucho. Y la falta de política, en este caso, nacional, que no nos tiene en el mapa, no nos tiene en el radar, no solo a Comodoro, no tiene en el mapa, te diría, a toda la Patagonia y a todo el interior profundo, sería mentirle a la gente. Y no hay cuestiones que no vamos a poder solventar, hay cuestiones que no, que nos vamos a ir ajustando cada vez más esta realidad mientras siga este proyecto nacional.
Sergio Boe, secretario de Gobierno del municipio de Comodoro Rivadavia, pasaba por el quirófano. Gracias, Sergio, de verdad, por este...
Un gusto.
Te iba a decir ratito, rato, finalmente.
Claro. Bueno, que, te agradezco mucho.
Que has aceptado ser parte de este espacio. Un abrazo y gracias de vuelta.
Un gusto.
Sergio Boe, bueno, casi que nos estamos retirando. Ahí no...